Abran su Biblia, por favor, en Filipenses, capítulo número 3. Vámonos rápido, hermano, a este asunto. Tenemos buen tiempo, afortunadamente parece que este día va a llover hasta mejor, a lo mejor a las, no sé, 4 o 5 de la tarde, no sabemos. Pero tenemos buen día, un bonito día. Espero que ustedes, a lo mejor se les olvida, pero espero que tengan algo planeado hoy por ser Día del Papá, que tengan algo planeado para hacer con su papá. No se confunda en que para celebrarle a su papá el día tiene usted que irse a un restaurante caro. No es eso necesario, la verdad. A veces, mire, creo que basta un ratito, unos, a veces, escúcheme, porque esto para algunos es bastante raro, pero a veces bastan medio minuto o un minuto en el que me siente yo, aunque sea en el micro, pero que me siente con mi papá y lo vea a los ojos y le diga unas cuantas cosas de lo que ha hecho bien. De veras que no sabe cómo eso levanta, ¿verdad?, el ánimo de un papá que sabe que no todo le sale mal, no todo le sale mal, hay muchas cosas que hacemos bien. Entonces yo les animo a que ustedes puedan tomar ese tiempo este día. Muy bien, hermanitos, ahí en Filipenses 3, vamos a terminar hoy con el capítulo 3 y vamos a empezar el capítulo 4. O sea, hoy vamos a ver 3:21 y 4:1, porque ese es el, dicen los eruditos, perícope, correcto del texto. Quiere decir que su versículo donde dice ahí regocijaos en el Señor siempre, ese sería más adecuado si estuviera en el 4:2. Ajá, esa separación, así que no se vayan con la finta. Básicamente, hermanos, hemos aprendido dos cosas en las últimas semanas. Número uno, cómo ser ciudadanos del cielo. ¿Se acuerdan los requisitos? Las actas de nacimiento, el haber nacido allá, el tener un familiar que nos dé herencia celestial. Aprendimos un buen de cosas. Y la semana pasada aprendimos lo que nosotros llamamos aquí algo así como un pilar fundamental en la fe de un cristiano. Aprendimos la semana pasada un asunto que dijimos es muy fácil de entender, pero cuesta a veces trabajo creerlo, y es el que usted encontró en el versículo número 20, la segunda parte, ¿se acuerda? Más nuestra ciudadanía está en los cielos, y luego dice, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. La semana pasada estuvimos aprendiendo qué quiere decir esto de que el Señor Jesucristo va a regresar por segunda vez por su iglesia. Y aprendimos que es un asunto así de sencillo, en la que Él dice que Él, así como vino, va a regresar por segunda vez para levantar a sí mismo a todos los que son suyos. Esa es una declaración de la Escritura y la vimos en diferentes partes, creo, con un poquito de detalle. Si usted quisiera tener un poquito más de información, puede buscar a mi hermano Rosendo y quizás buscar la cinta y estudiarla con detenimiento. Pero hoy, hermanos, llegamos al versículo 21 y es algo muy interesante lo que tiene ahí. Seguramente cuando usted lo leyó, inmediatamente brincaron las preguntas. Dice el versículo 21, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Y es un versículo que necesitamos releerlo, ¿verdad?, para poder agarrarle sentido. Básicamente, este versículo, hermanos, es sumamente importante para nosotros porque también vuelve a establecer otra cosa que vamos a llamar un pilar de nuestra fe. A diferencia del anterior, este, cuando hablamos del regreso de Cristo o la segunda venida de Cristo, es fácil de entender. Es decir, la Biblia dice simplemente y llanamente que el Señor va a regresar. Punto. Cuando yo te digo, ahorita vengo, ahorita regreso, eso es lo que Jesús dijo. No ha regresado todavía. Y la semana pasada dijimos, puede ser que sea ya pronto, no vino esta semana. Entonces tenemos otra de oportunidad. Y dijimos que este regreso del Señor es un asunto que es fácil de entender, pero cuesta trabajo creer. Bueno, este que vamos a ver hoy no es fácil de entender y también cuesta trabajo creerlo, porque requiere de nuestra fe. Hay más cosas que yo no entiendo de esto de la resurrección que las que sí entiendo, así que le adelanto para que no me vaya a hacer preguntas, ¿ok? Yo no entiendo muchas cosas, hay muchas cosas que no sé. La Biblia realmente nos dice muy poquito acerca de este asunto. ¿De qué se trata? Bueno, sencillamente aquí nos está hablando de la transformación del cuerpo. Ahora, usted estará de acuerdo, y el día hoy, que es Día del Padre, espero por el bien de algunos hermanos, que no vayan a recibir de regalo un frasco así gigante de píldoras para adelgazar. Que no vayan a recibir, ¿verdad?, una de esas fajas que le prometen a usted mientras ve cómodamente la televisión y come mucho, baje usted de peso, ¿verdad?, esas fajas que hay hoy en día. El punto es que hoy en día vivimos en un tiempo, hermanos, en que si se ha hecho, ¿verdad?, estos estudios sociológicos de cómo son las sociedades, hoy este siglo XX y el 21 que vivimos y el 20 que pasó, se distingue por una cosa, y se llama el culto a la personalidad, al ego. Lo principal y lo más común y lo que todo el mundo busca es su personalidad, su ego. Y hoy lo tenemos reflejados con, hermanos, cada que usted enciende su televisor, 5 o 6 de cada 10 comerciales son de productos para adelgazar o de productos para verse las mujeres más guapas con su cabello pintado o sus uñas de tal color o un champú que te va a dar un cabello sedoso y de esos que salen los comerciales, ¿verdad? O la sonrisa. Si se fija usted, 6 a veces o hasta 7 de cada 10 comerciales son de productos que lo van a ayudar a usted a verse bien, ¿verdad? Guapo o guapa. Espero que los papás no vayan a recibir algo de eso. Si lo reciben, está bien, úsenlo, está bien, tiene su lugar. Pero ¿qué onda con este cuerpo que nosotros tenemos? Muchas veces, hermanos, vivimos en los extremos, ¿verdad? O un cuerpo descuidado, el cual no le ponemos cuidado para que esté en los parámetros, no de la estética, sino de la salud, que sea sano. Y en otras ocasiones estamos en los extremos, ¿verdad? En que nos cuidamos demasiado y nos preocupamos demasiado por nuestro cuerpo, al punto que esos asuntos nos llegan a esclavizar. Así que la pregunta aquí es, ¿qué tiene que decir la Biblia acerca del cuerpo perfecto? ¿Quién de ustedes considera que tiene el cuerpo perfecto? Levante la mano. Ahí hay uno. ¿Qué más? ¿Cuál es el cuerpo que se considera perfecto en una mujer? Claro, 90. 60-90. Ya hemos platicado que estas medidas cambiaron un poquito. ¿Se acuerdan? Antes era 90-63-94, creo era. Hace 20 años, Miss América medía 90-63-94. Ya le bajaron, ¿verdad? Ya es 90-60. ¿Cuánto va a ser en el próximo año o en 5 años? ¿Quién sabe? Ahora, en los varones, ¿cuál es el cuerpo perfecto? No se me queden viendo. Díganme, ¿cuál es el cuerpo perfecto? ¿Cuál es el cuerpo perfecto? A ver, hermanas, ¿cuál es el cuerpo perfecto? 80, 80 y 80. más bien ahí sería 60, 90, 60, ¿verdad? En el hombre. 60, 90 y luego 60, ¿verdad? El cuerpo perfecto. La pregunta es, ¿qué onda con la Biblia? ¿Qué dice la Biblia acerca de eso? Usted tiene en su Biblia ahí, en el versículo que acabamos de leer, otra cosa que es fundamental en la fe de un cristiano. Y como le dije, de lo que ve ahí en su Biblia es relativamente sencillo de entender, aunque hay muchas preguntas que quedan en el aire, pero es más difícil creer eso. Pero como las otras ocasiones, es un asunto que usted lo cree o no lo cree. Vamos a verlo, ¿sale? Dice la primera frase de su versículo 21. Ahora, el contexto es que el Señor, ¿qué? Va a regresar. Muy bien, hablando del Señor, dice, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra. ¿Qué quiere decir eso? Algo, hermanos, en primer lugar, lo que necesitamos entender es que la Biblia usa aquí una palabra muy interesante que quiere decir transformar, cambiarlo, el cual transformará, ¿verdad?, el cuerpo de la humillación nuestra. ¿Qué quiere decir eso? Sencillamente, hermanos, puesto en una cápsula, lo que la Biblia está diciendo es que todos tenemos que reconocer, y lo vivimos en la experiencia, que nuestro cuerpo no es ahorita lo que Dios diseñó que fuera. Es decir, todos aquí, sin excepción, tenemos un cuerpo que se enferma. Todos aquí tenemos un cuerpo que está sujeto a debilidades, hermano. No es ultra resistente. Usted corra, ¿verdad?, como loco, 6 horas, 5 horas, y luego échele agua fría. El cuerpo no aguanta eso mucho tiempo. Si nosotros le descuidamos, no tenemos un cuerpo que es perfecto. Simplemente, si yo atravieso su cuerpo con una bala, ¿verdad? En cualquier parte su cuerpo sufre daños y usted está propenso a la muerte. Vemos niños, es una realidad que abrimos a veces periódicos y vemos niños con deformidades. El punto aquí, cuando la Biblia dice que va a transformar el cuerpo de la humillación nuestra, es que tenemos que reconocer en primer lugar que el cuerpo que tenemos no es el mero mero. Es un cuerpo que está afectado profundamente por el pecado. Usted dice, ¿de dónde viene todo eso? De allá de su bisabuelo, tatarabuelo Adán, que se comió la manzana o lo que haya sido, la sandía, ¿verdad? Y peca y mete el pecado al hombre y entonces nos hereda a nosotros precisamente la muerte. Nos hereda a nosotros, hermanos, esa, no sé si la palabra correcta es propensidad o que somos propensos a contraer enfermedades. Este cuerpo sangra, se cansa, nos cansamos y sobre todo, por favor, hermanos cristianos, entiendan esta realidad, su cuerpo envejece. Por más cremas que le pongamos, por más píldoras, ciertamente si lo cuidamos podemos vivir un poquito más, ciertamente. Pero hermanos, no hay tal cosa como aquella fuente de qué, hermanos, ¿se acuerdan? De la eterna juventud. Cosas tremendas, ahora con los avances que está viendo en la genética, están ya encontrando el gen que es responsable del envejecimiento de las células. Y están intentando ver qué le hayan por ahí. Pero entonces, ¿qué dice la Biblia? La Biblia dice, hermano, que el cuerpo que tú tienes en este instante va a ser transformado. Es un cuerpo de humillación, pero va a ser transformado. Obviamente, para entender esto, hermanos, nosotros necesitamos ir a la Biblia para entender a qué se refiere. Vamos a ir poniendo un separador en Filipenses, primero a Primera de Juan, por favor. Primera de Juan, capítulo 3. Esto, hermanos, es una pregunta que mucha gente, especialmente los nuevos, se hacen, ¿verdad? ¿Cómo es que Dios, siendo tan poderoso, permite, ¿verdad?, que haya niños deformes, que nazcan niños con la espina bifurcada, que nazcan niños con síndrome de Down y todas esas enfermedades que vemos a los niños y nos rompen el corazón, hermano? Últimamente, en los años pasados 5 o 6 años, la televisión se ha encargado de hacer a México más consciente de que tenemos ciudadanos con discapacidades, ¿verdad? Y nos pasan a niños que andan en silla de ruedas o que tienen alguna disfunción. Y nos preguntamos, ¿qué onda con Dios ahí, no? ¿Dónde está Dios ahí? ¿Por qué nacen esos niños ahí? La respuesta, hermanos, no es que Dios agarró y torció al niño ahí, ¿verdad? Y lo mandó a nacer así. La respuesta es que somos una raza caída. Somos una raza que vivimos con los efectos del pecado. Esa es la razón. Y en Primera de Juan, ahí en su Biblia, nos dice algo muy sencillo, pero la misma verdad. Primera de Juan 3:2 dice: amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. ¿Se fija? Pero sabemos que cuando Él se manifieste, ¿qué va a pasar? Seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Ahora, agarre su separador y compárelo con el capítulo 3 de Filipenses, donde usted leyó el versículo 21. Compárelo. Acaba de decir Juan que vamos a ser semejantes. Y Filipenses 3:21 dice: el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, ¿para qué? Sea semejante al cuerpo de qué? De la gloria suya. Cuando yo estaba estudiando esto, decía, bueno, aquí habla de la resurrección. Y sí, habla de la resurrección. Aquí habla del arrebatamiento, sí. Pero se me estaba pasando el punto ahí clave que dice, el cual será semejante al cuerpo de la gloria suya. Entonces, me puse a pensar que el cuerpo que vamos a recibir, ahorita vamos a ver cómo va a estar ese rollo, pero por lo pronto la Biblia está diciendo que el cuerpo que usted tiene va a ser transformado. No se va a quedar usted con ese cuerpo para toda la vida, porque no aguanta. Algunos llevan ya 60 años y se dan cuenta que sus rodillas no son las mismas. Aquellos que tenemos un poquito antes de los 30, nos damos cuenta que definitivamente no es igual a los 20 y tantos. Y aquellos que tienen 20 y tantos piensan que van a estar así todo el tiempo. No es cierto. Los que tienen 17 creen que cuando tengan 35, ellos no se van a acabar. No es cierto. El cuerpo se gasta. ¿Verdad, hermanos? Se gasta. Hermanas, ¿a poco no cansa? Bueno, echarlo en la lavadora, pues ya no sé qué le cansa a usted. O prender la licuadora, yo no sé qué le cansa. El trabajo que usted hace, hermana, cansa. La plancha, el frío, lo caliente, el refrigerador, la estufa. Eso cansa y acaba el cuerpo. ¿Se imagina usted si Dios lo dejara con ese cuerpo para llegar a la eternidad? Llegando ahí, usando la ilustración de la puerta de San Pedro, llegando ahí. Azota, porque ese cuerpo no aguanta. Entonces, me puse a pensar y dije, ¿qué idea tenemos en la Biblia acerca de cómo será ese cuerpo? ¿A qué se refiere la Biblia cuando dice que va a ser transformado para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya? Y encontramos algo impactante, que bueno, a mí me impactó, perdón. Mateo 17, acompáñame ahí, sin perder Filipenses, me acompañas por favor a Mateo capítulo 17, y vamos a observar ahí algo muy interesante. Pablito nos está diciendo, hermanitos, nuestro cuerpo va a ser transformado. Y va a ser transformado porque estamos en humillación. Estamos allá, ¿verdad?, en la gloria, creados en perfección con Adán. Y luego vino el pecado y caímos. La pregunta es, ¿Adán se enfermaba antes de la caída? No. ¿Adán se hacía viejo? No. Cuando entra el pecado, viene todo eso. Entonces, ¿a qué gloria se refiere? Vamos a ver Mateo capítulo 17. Mateo 17. 6 días después, Jesús, ayúdense a encontrar los textos, por favor. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Y vea su Biblia. Y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Dice la Biblia que nuestro cuerpo va a ser transformado para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Y aquí tenemos un momento en el cual Jesús estaba en su cuerpo y fue transfigurado. Se usa la palabra que no es transformado, es transfigurado. Y en ese momento su rostro, dice, resplandeció como el sol y sus vestiduras se hicieron blancas como la nieve. ¿Cuál Vol 3 ni qué otra cosa? Aquí usted tiene, hermano, una vislumbración, un vislumbre ahí, una pequeña oportunidad de ver un pedacito de cómo, hermanos, va a ser el cuerpo que nos va a ser entregado a nosotros. Ahora, tenemos que hacer algo aquí. Hay tantas cosas que no sabemos, hermanos, sobre este asunto de la resurrección, que tenemos a fuerzas que ir a la Biblia para buscar los pasajes principales que nos indiquen esto. Afortunadamente hay uno en su Biblia que trae así como que encapsulado todo, no todo, pero lo más que necesita usted saber de la resurrección. ¿Quiere verlo? Está en Primera a los Corintios, capítulo 15. Y con mucha paciencia vamos a buscar este pasaje y a leerlo. Este pasaje casi se explica solo, hermanos. Basta con leerlo. En Primera a los Corintios, capítulo número 15. Casi se explica solo este pasaje, pero vamos a tener un tipecito para echarle una mirada. El punto, entonces, cuando está hablando de que este cuerpo va a ser transformado, lo primero que necesitamos entender es de que, hermano, Dios es un salvador completo. Es decir, Dios no salva tu alma y deja tu cuerpo allá. A veces pensamos los cristianos que Dios es el salvador de mi alma. Sí, pero también es el salvador de tu cuerpo. Dios es un salvador completo e integral que nos salva todos completos. Entonces no vas a ser un fantasma tú allá en la gloria, no vas a ser un alma en pena. Vas a tener tu cuerpo, ¿ok? Ahora, vamos a Corintios capítulo 15, es largo, no vamos a ver todos los versículos, pero quiero que empecemos por la primera verdad, el versículo número 20, y ahorita nos vamos a regresar, pero vamos a empezar en Primera los Corintios 15, versículo 20. Primera verdad, Cristo ha resucitado, dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, ¿quién es ese hombre? ¿Por quién entró la muerte? Por Adán. ¿Qué dice la Biblia? También por un hombre. Te pregunto a ti, ¿quién te dio la muerte? ¿Quién te la heredó? ¿Quién te heredó a ti la resurrección? Jesucristo. Si tú no estás en Jesucristo y no eres hijo de Él, tienes nada más la muerte de Adán. Y hasta ahí te quedas. Si tú eres un hijo de Dios, Él te hereda a ti la resurrección. Versículo 22. Porque así como en Adán, ¿qué pasa? Todos mueren, también en Cristo, todos serán vivificados. 23, mire. Pero cada uno en su orden. ¿Cuál es el orden? Número 1, Cristo, las primicias. Luego, los que son de Cristo en su venida. Luego, el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potencia. Ahora, insisto, esto lo puede leer en su casa, hay un montón de cosas que podríamos decir. Normalmente viene esta pregunta, a ver, hermano, ¿pero cómo va a estar el asunto? Porque se murió, ¿verdad? Fulanito, el hermano Felipito, ¿verdad? Se murió y lo fuimos a velar y nosotros vimos cómo su cuerpo estaba ahí en la caja y lo enterramos. Pero hermano, ¿qué hay de aquel que se ahogó en el mar y llegó un tiburón y le comió un pedazo y luego un pescadito se llevó el otro y un montón de pescaditos y cada uno se fue por su lado? ¿Qué va a pasar con él? Otros dicen, hermano, ¿verdad que no es cristiano eso de cremar los cuerpos? ¿Ha oído usted eso? Eso no es de cristianos, porque agarran al cuerpo y lo funden, todo lo queman y lo hacen cenizas. Y sale usted de el crematorio con una ollita, dice la hermana, no sé cómo se llama, urna, esa es la palabra. Salen con su urna, ¿verdad? Y a veces van y sus cenizas las tiran ahí a Xochimilco, ¿no? O las tiran al mar, o las tiran en un lugar, ¿verdad? Espero que no sea la taza del baño, ¿no? Pero las tiran ahí en un lugar respetuoso para la persona. Entonces la pregunta es, ¿qué va a hacer Dios con eso? ¿Qué va a pasar con los que cortaron a la mitad, hermano? Y una mitad se la llevó un caballo arrastrando y la otra, ¿qué va a pasar con ellos? Los que en una explosión salen en pedacitos. No sé. Pero vamos a ver su Biblia. Una brevísima explicación. Brevísima, muy, muy breve. Dice el versículo 35. A ver, ¿cómo va a estar eso de la resurrección? Versículo 35. Estamos en 1 Corintios 15, ¿sí? Dice, pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Ahora, no se adelante. ¿Cómo? ¿Cómo resucitarán? ¿Qué cuerpo van a tener? Yo voy a poder reconocer a la hermana y voy a ver al hermano que es llenito igual, lo voy a ver al otro altote idéntico. ¿Cómo vamos a resucitar? ¿De qué edad? Dicen algunos preocupados. ¿De la edad que me morí nomás continúa ahí? ¿Ya viejito? ¿O me dan un cuerpo de 16 años, verdad? O de 15, ¿no? De 16, de 15. No sé. ¿Pero qué dice la Biblia? ¿Con qué cuerpo vendrán? Dice el versículo número 36. Pablo, fíjense lo que se limita a contestar. Dice, necio, lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. ¿Todos ustedes hicieron alguna vez el experimento del frijolito? ¿Con su frasquito? ¿Verdad? Y les pusieron algodón y lo alcohol. Todos se acuerdan, ¿verdad? ¿Qué hicieron con su frijol? No, o sea, no me refiero a ahorita si lo tienen, sino el frijol, ¿qué hicieron? Lo pusieron en un frasco y estaba el frijol completito. ¿Qué pasó después de una semana? Pero primero, ¿qué pasó con el frijol? ¡Se partió! Y de ahí nació, es lo que está diciendo Jesús. Lo que tú siembras, si no muere primero, no puede salir vida. Y empezamos a decir, ¡ah! O sea que es igual en el cuerpo, versículo 37. Y lo que siembras, fíjate, lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. O sea, ¿qué siembras tú? Un grano de trigo, ¿qué sale? ¿Qué sale? Una planta que después da más granos. Pero eso es lo que está diciendo, versículo 38. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso y a cada semilla su propio cuerpo. Cada una tiene su forma. 39, aquí viene lo bueno. No toda carne es la misma carne. No está hablando de carnicería, no se confunda de chambarete y ¿cómo se llama? diezmillo y palomilla y quién sabe qué, no sé. Yo la veo igual toda, pero bueno. No está hablando de eso, está hablando de los cuerpos. Y dice, no toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres. Hombres son seres humanos, hombres y mujeres. Otra carne, la de las bestias. Otra la de los peces y otra la de las aves. Está diciendo, son diferentes cuerpos. No está diciendo que, ah, sí, la carne de res es roja, la del pescado es blanca. No, está hablando de diferentes cuerpos. Versículo que sigue. Y hay, mire aquí, muchas preguntas. Hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. 41, para que me entiendan, dice Pablo, una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria. Y nos quedamos así, ¿qué? Pablo está simplemente diciendo que el tipo de cuerpo que nosotros vamos a recibir en el futuro, nada que ver con lo que usted conoce ahorita. Nada que ver. Todos conocemos una ley muy simple que se llama la gravedad. Si usted o mi hermano Juan viene corriendo aquí y se avienta, ¿así? ¿Qué pasa? ¿Tiembla la tierra? ¡Bum! Azota, porque es la ley. Ese cuerpo no necesariamente va a estar sujeto a esas leyes. ¡Qué interesante! Ya su imaginación empezó a volar, ¿verdad? Al infinito y más allá. Empezamos a imaginarnos cosas. Si le pido a mi hermano Rosendo que corra a toda velocidad sin detenerse hacia esa pared, es lógico. En ese cuerpo, esas leyes no necesariamente se van a aplicar. Entonces empezamos a pensar aquí de cosas, ¿eh? Le digo, hasta ahí llego, porque es todo lo que la Biblia nos dice en cuanto a Jesús. Versículo número, vamos a ver el 42. Así también en la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, ¿cómo resucita? En incorrupción. Versículo 43. Se siembra en deshonra, ¿cómo resucita? En gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará. Ahora, cuerpo animal, hermano, es exactamente lo mismo de decir cuerpo terrenal allá atrás. Sembramos este cuerpo animal terrenal, aquí carnal, y resucita un cuerpo espiritual. Y nosotros pensamos normalmente que cuerpo y espíritu son dos cosas contrarias. No es así, hermano. ¿Sabe usted que el Señor Jesucristo tiene un cuerpo? ¿Cómo se imagina a Jesús usted ahora? ¿Cómo se lo imagina? ¿De blanco así que se mueve y se arrastra así y flota por los aires? No, el Señor Jesucristo, mientras yo le estoy hablando, usted tiene un cuerpo glorificado, pero es un cuerpo humano, pero glorificado. Me acuerdo en el instituto, una vez alguien se asustó cuando yo les dije que nuestra humanidad estaba en el cielo. Dijeron, ¿qué? ¡Herejía! ¿Cómo? ¿Cómo se te ocurre decir eso? Jesucristo tomó mi humanidad, ¿o no tomó la suya? ¿Sí o no? ¿Se hizo humano como usted o no? Muy bien, murió, ¿cierto? Lo sepultaron. Cuando resucita, ¿con qué cuerpo resucita? ¿Con el de un humano o con el de otra especie? El de un humano. ¿Y cómo asciende a los cielos? Con el mismo cuerpo. ¿Y cómo va a regresar? Con el mismo cuerpo. Entonces es interesantísimo ver eso. Sigamos leyendo, hermanos, se me está yendo el tiempo. Dice el versículo número 45, así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Cuál el terrenal? ¿Qué dice? Tales también los terrenales. Estoy en el 48. ¿Y cuál el celestial? Tales también los celestiales. ¿Sí? Es decir, así como tenemos la imagen de Adán y nos morimos y nos enfermamos, si somos de Cristo vamos a traer también su imagen, hermanos. Es interesante, el 49 dice, y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción era la incorrupción. Entonces, aquí la onda es, ¿cómo va a ser transformado el cuerpo? Los muertos... ¿Qué van a pasar? ¿Qué les va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Van a qué? Van a resucitar. ¿Pero qué hay de los que no han muerto? Vamos a seguir leyendo, versículo 51. He aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos... Ándele. No todos dormiremos quiere decir no todos vamos a morir. Va a haber algunos que no van a morir, pero todos seremos transformados. ¿En qué consiste? ¿A qué se refiere Pablo? Dice el versículo 52. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos, ¿qué va a pasar con ellos? Serán resucitados incorruptibles. ¿Qué quiere decir incorruptible? ¿Qué perdón? Que no se destruye. ¿Qué más quiere decir incorruptible? Sin mal. Que no se echa a perder. Es un cuerpo que tiene cualidades para la eternidad, hermanos. Así van a ser resucitados los que ya murieron. Ahora, ¿qué dice después? Y nosotros seremos transformados. Es decir, nosotros nos vamos a saltar. Los que estemos vivos, vamos a ser transformados. Esa es la palabra. No vamos a pasar por la muerte, hermanos. Vamos a ser transformados en el evento que la Biblia llama el arrebatamiento. Eso es lo que la Biblia dice acerca de esto. Ahora, ¿por qué estamos diciendo todo esto? ¿Para qué? Simplemente, hermanos, Filipenses dice que el cuerpo de la humillación nuestra va a ser transformado a la imagen suya, de su gloria. ¿Cómo lo va a hacer? La única respuesta que nos da la Biblia, ustedes la tienen ahí en Filipenses 3:21. Regresamos ahí. Vamos por terminar. Filipenses 3:21 dice, transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. ¿Cómo? Por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Hermano, nosotros creemos en un Dios que, mire, hermano, porque Él quiere, las cosas, hermano, no se han desconchinflado, ¿verdad? No se han acabado. Él sostiene el sol en su lugar, y sostiene los cielos en su lugar, y sostiene las estrellas y la tierra girando en su eje. Él lo hace, Él lo sostiene. Y si mi Dios tiene el poder, hermano, de sujetar a sí mismo todas las cosas, ¿qué problemas va a tener de agarrar la partícula de uno de allá y juntarle y darle un nuevo cuerpo? ¿Qué problemas va a tener? Muchos se confunden porque piensan que Dios va a agarrar exactamente el mismo cuerpo que se había quedado y lo va a reconstruir y se lo va a dar. Está diciéndonos que vamos a recibir un cuerpo nuevo, hermanos. Es el mismo porque soy yo, pero es un cuerpo de otra característica. Y la Biblia dice que va a ser hecho por el poder con el cual Él sujetó a sí mismo todas las cosas. Ahora, vamos a terminar con esto. ¿Y a mí qué? Pues sí, va a resucitar, vamos a resucitar si morimos y vamos a ser transformados. Pero ¿qué tiene que ver esto de la resurrección conmigo ahorita? Corintios nos da la respuesta ahí mismo en el capítulo 15 donde ustedes ya están, en 1 Corintios 15. Vamos a leer para terminar los versículos 12 en adelante. Ahora, alguien, si todavía tiene Filipenses, ¿me puede leer Filipenses 4:1? Una persona nada más. Filipenses 4:1, alguien que tenga su separador ahí. ¿Qué dice? Así pues.
Así que.
Ajá. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía. ¿Cuál es la orden de Pablo? Estad así firmes en el Señor, porque Él va a regresar y va a transformar su cuerpo. Estén firmes en el Señor. Ahora, vamos a Corintios. ¿Qué dice Corintios? Ahí en el versículo 12 empieza la Biblia diciendo: pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, entonces tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Y luego vean el versículo 16, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Así de importante, hermanos, es esta creencia. En primer lugar, la resurrección de Cristo, pero en segundo lugar también el entendimiento, hermano, que usted debe de tener de que su cuerpo va a ser transformado. Su cuerpo va, hermanos, a recibir una transformación. Si usted muere, va a recibir uno nuevo en la resurrección. Y si usted está vivo, cuando el Señor regrese, Él le va a transformar en un instante. Él tiene el poder, hermanos, para hacer eso. Tiene el poder. Y lo único que sabemos en ese sentido es simplemente, hermanos, que a nosotros vamos a tener un cuerpo que no está sujeto al tiempo, que no está sujeto a las condiciones de clima o físicas, a las leyes físicas que conocemos hoy. Eso es todo lo que sabemos. Y que a lo mejor va a brillar como el de Jesús se mostró en gloria. ¿Qué nos toca a nosotros mientras? Ahí en su Biblia está el versículo 58 en Corintios 15, que es igualito, casi, a Filipenses 4:1. Así que, hermanos míos, estoy leyendo primero a los Corintios 15:58. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes. ¿Ya se fijó? ¿Se acuerda de Filipenses 4:1? Que dice lo mismo. Estad firmes y constantes, ¿haciendo qué? Creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Entonces, ¿qué cosas sacamos nosotros de esto? En primer lugar, necesitamos entender que debemos ser gente que esté firme. Dos veces se nos ha repetido, en relación a la resurrección, el hecho de que debemos de estar firmes. Debemos de ser gente que esté trabajando, como dice ahí, creciendo en la obra del Señor siempre. También debemos ser personas que debemos de vivir como peregrinos realmente, entendiendo que este cuerpo no es el que vamos a tener para toda la vida y para todo el tiempo, hablando de la vida eterna. Y hermanos, creo que una de las cosas más prácticas que usted y yo podemos sacar de esto es el hecho de, mire hermano, vivir gozosos por esta verdad. Hay gente que su esperanza sabe hasta dónde llega, hasta su tumba. Eso es todo lo que esperan, llegar a la tumba. Hermano, nosotros no esperamos nada más llegar a la tumba. Para nosotros, hermanos, la tumba es el empiezo de una eternidad en la presencia de Dios. Y que Él hace esa transformación por el poder. Y eso nos da motivo a los cristianos de ser gente gozosa, hermanos. Porque este cuerpo no va a quedar siempre para nosotros, con nosotros. Vamos a recibir uno nuevo. Y esa es la doctrina que Pablo está enseñando en Filipenses 3:21 y el inicio del capítulo 4. Estén firmes, hermanos. Ten firmes en esa creencia, porque el Señor va a regresar y nos va a traer un cuerpo nuevo. Como les dije, esto, hermanos, los detalles son difíciles de entender, la esencia no es difícil de entender. Vamos a recibir uno nuevo, pero como en la otra ocasión, también es un asunto de si lo crees o no. No puede ser obligado, no puede agarrarse un martillo y darte en la cabeza para que eso entre, ¿verdad? Y tú creas que has de recibir uno nuevo. Si hay hermanos aquí con dolor, a hermanos ancianitos que tenemos entre nosotros, que amamos, hermano, esto debe darnos esperanza, mucha esperanza, hermanos. Si a ti te duele algo, hermano, una rodilla, un tobillo, no te funciona bien, un ojo, ¿verdad? No oyes bien, tienes que tener esperanza, hermano. Tú vas a recibir un cuerpo perfecto y no vas a ocupar pastillas ni fajas reductivas, ¿verdad? Él te va a dar un cuerpo perfecto, hermano. Perfecto, pero es importante entender que Jesús es el único que lo puede hacer. Les voy a invitar a que se pongan de pie, usen su cuerpo mientras, y vamos a orar. Vamos a orar, hermanos. Padre, gracias por este tiempo. Gracias porque tú nos enseñas en tu palabra que lo que nosotros tenemos ahora como un cuerpo recibirá una transformación, no importa que estemos muertos en el momento que tú lo vayas a hacer. No importa que estemos vivos, tú tienes el poder, Señor, absoluto, Padre, para darnos un cuerpo que sea adecuado para vivir en tu presencia. Reconocemos que nuestro cuerpo, Señor, es el templo del Espíritu. Tú lo has redimido, pero también reconocemos que es un cuerpo caído, que es un cuerpo que tiene los efectos del pecado. Muchas veces nos sentimos cansados, nos sentimos enfermos, sentimos que el cuerpo no nos ha respondido. Sentimos también, Señor, muchas veces que tu misericordia ha sido grande y nos ha dado un cuerpo que nos puede responder bien, Señor. Ayúdanos a entender que debemos de cuidarlo, a ser diligentes con él, pero también a tener la esperanza de que tú nos vas a dar lo que necesitamos para estar contigo. Oro, Señor, que llenes de gozo a mis hermanos por esta verdad. Dales alegría, dales entendimiento Señor, para que ese entendimiento transforme su manera de vivir y puedan ellos estar en esperanza que este cuerpo, Señor, no es todo lo que tenemos. Gracias por la esperanza que nos das. Oramos que sea una fe constante en nuestra vida. Lleva a mis hermanos con bien, permítenos celebrar este día con nuestra familia, quizás llamar a nuestros padres, quizás buscarles si están todavía por aquí, y poder, Padre, ofrecer algo del amor que tú nos das a nosotros hacia ellos en reconocimiento y en memoria, Señor, del trabajo que ellos han realizado. Muchas gracias, Padre, te damos gloria.